Son las 8 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos y bienvenidos si te incorporas ahora a este marcador de Radio Marca, el marcador de la radio del deporte. Saludos a todos los oyentes que se incorporan desde las diferentes localidades de nuestro país en las que hasta hace nada estabais viviendo la información local más cercana. Son las 8 en punto. Ahora mismo vamos a estar con Ciro López. Ahora mismo vamos a estar con un protagonista en el Palau Blaugrana a propósito del inicio de la Liga Endesa de este próximo fin de semana. Pero ya sabes que en una hora exacta cortamos la cinta a una nueva jornada de Liga. Cortamos la cinta a un Celta-Cádiz que se vive en Marcador. Con un auténtico partidazo entre dos conjuntos que necesitan sumar puntos. Dos equipos que vienen con la necesidad de ganar, de sumar, de vencer. El Celta lo hace después de pelear en el Estadio Santiago Bernabéu, pero llevarse un severo correctivo. Hoy quiere cambiar las cosas en Abanca Balaídos con la narración de José Ribeiro. Hola, José, muy buenas.
Saludos, ¿qué tal, familia de Marcador? Desde aquí, desde Vigo, desde Abanca Balaídos, bienvenidos a estos prolegómenos de lo que va a ser el pistoletazo de salida de la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ganar y ser felices, esa es la fórmula secreta del fútbol. Esa es la fórmula que quiere aplicarle Coudet a los suyos tras el mal arranque liguero que ha firmado su Celta. Es feliz el que quiere, es feliz el que ama, es feliz el que comparte y es feliz el que en los tiempos que corren consigue una entrada para poder estar en el estadio animando a su equipo. Una felicidad como estado de ánimo que, aplicada al caso, también la busca Cervera. Y somos todos conscientes de que tan solo se conseguiría en forma de victoria. Ni vigueses ni gaditanos saben todavía lo que es esa bonita sensación de sumar de tres este curso. Los dos la buscan. Los dos buscan ese estado de ánimo para trasladárselo sobre todo a su afición. Y nosotros desde aquí, pues qué mejor manera que contaros todo lo que pase con la pasión de siempre, para seguir siendo felices con la radio por bandera, para seguir disfrutando del fútbol en el marcador de Radio Marca, a partir de las 9 en punto de la noche, Real Club Celta, Cádiz Club de Fútbol.
Pendiente de los detalles de la zona de banquillos y de una grada que conoce como nadie, Rafa Valero. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Manguerazo, ¿eh? A esta hora de la tarde estamos viendo un césped que presenta, todo se ha dicho, un aspecto espléndido, el del Estadio Municipal de Balaídos en el día de hoy. Veo a mi derecha que ya no queda prácticamente nada de esa grada de Marcador que están derribando desde hace varias semanas para comenzar la construcción de una nueva, y de momento ninguno de los protagonistas, que sí han estado hace un instante, pero no ahora, sobre el césped para comenzar el calentamiento previo al encuentro. Tenemos el once del Celta con dos novedades sobresalientes, por eso las han señalado. No juega Néstor Araujo, viene arrastrando molestias a lo largo de los últimos días, ya desde el partido del Santiago Bernabéu, y jugará en el día de hoy José Fontán, el canterano, será la pareja de Murillo, por lo que cinco partidos, cinco parejas de centrales distintas en el Celta. Y otra novedad muy sobresaliente, y es que Solari hoy es titular y se va al banquillo por primera vez esta temporada el internacional con Luis Enrique, Brais Méndez. Es la gran novedad posiblemente en el once del Celta. El Cádiz, tan necesitado de puntos el equipo de Álvaro Cervera, casi casi como el Celta. Ambos buscan su primera victoria en el día de hoy en este estadio de Balaídos. El Cádiz, que también inspeccionaba el terreno de juego hace apenas unos minutos, 21 grados de temperatura, suenan los héroes del silencio, sol y nubes en esta tarde noche viguesa.
Con los comentarios de Alberto Benítez, con los comentarios de Borja Aranda y con el equipo de Marcador de Radio Marca, a las 9 de la noche, fútbol de primera y también te recuerdo que de segunda, el deporte en directo, la seña de identidad de la M Roja.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Okay. Okay, guys, we gotta put our trays up for takeoff.
Where's Dad?
Oh, he's in the back. We could only get three seats together.
Daddy has my pillow.
Okay, well, we'll get it later. Can you not put your feet up, please?
Why aren't we going?
Not sure, honey. We must be in line for takeoff.
Like security?
Well, that was a different line.
I have to go.
We just sat down.
But I have to go.
The seatbelt sign's on.
Why aren't we moving?
Hey, no kicking.
We're just 15th in line for takeoff.
Son of a...
Don't go there. Go on a real vacation. Go RVing.
Buenas, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Radio Marca.
¡El opinador! ¡El opinador! Se opina de la Liga, de la Champions, de fichajes y de éxitos deportivos.
El opinador en Radio Marca, en el programa de Ortega. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ya os anunciábamos en la presentación de la temporada en Marcador que íbamos a recuperar una de las secciones que más nos gustó durante la etapa del confinamiento, que fue la de hablar con los grandes periodistas de nuestro país. Y yo creo que en este momento en el que nos encontramos en un cambio quizá generacional, quizá cambio de formatos, uno de los periodistas que mejor se ha adaptado a la comunicación de siempre y a la comunicación nueva que vivimos ahora mismo es Siro López. Hola Siro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien. Encantado de recibiros. Además, he vuelto a Radio Marca. Llevaba muchos años sin estar en Radio Marca, pero me llamó Miguel Quintana y, por tanto, bueno, me considero otra vez de la casa. O sea, que encantado de recibiros.
Encantado nosotros también de visitar tu casa. Hemos visto el set, hemos visto todo lo que tienes montado. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Siro, es cómo empieza el Siro López de Twitch, el Siro López que tiene que adaptarse a las nuevas comunicaciones.
Un poco de casualidad. Empecé a conocer Twitch porque en Colgados del Aro hubo un momento que nos lo planteamos. Colgados del Aro, ya sabéis que es un programa que emitíamos por YouTube, que iniciamos ahora la séptima temporada. Y bueno, alguien, yo creo que fue Ibai el que nos habló de Twitch y que a él le estaba funcionando muy bien y que además no estaba reñido el poder emitir por YouTube y también por Twitch. Entonces empezamos ahí, empecé a conocer la plataforma a partir de Ibai, también de Xavi, mi hijo, que me hablaba, y él es un seguidor de las redes sociales, sobre todo de YouTube y de Twitch desde hace años. Y como decía, de casualidad, me abrí la cuenta en el mes de noviembre, no la utilicé, y mi hijo Xavi, que es el pequeño, que tiene 20 años, me insistía en que por qué no probaba a ver qué tal funcionaba. Yo decía que él iba a importar a chavales de una media en esa plataforma entre 15 y 30 años, lo que podía decirles un señor mayor de 65, ¿no? Bueno, me insistió mucho y después de abrirla en noviembre y no utilizarla prácticamente nada, pues en febrero, al final ya para, aunque solo fuera para que no me diera la paliza mi hijo, empecé, y la verdad es que el primer día pues igual junté a 500 personas y un total, yo que sé, de 5.000 visionados. El segundo día pues subió un poco más, el tercer día subió más y al final me fui enganchando, me fui motivando yo mismo porque vi que la gente respondía, que era una forma de interrelacionarme con los aficionados y hasta hoy. Empecé un poco de casualidad y por insistencia de mi hijo, si no, no hubiera empezado.
Pero tu caso, yo creo que, bueno, no sé si es sorprendente, pero sí por lo menos es curioso, porque Siro, tú tienes trabajo en los medios de comunicación tradicionales y convencionales, es decir, no ha sido una salida que haya que buscar para reinventarse.
No, no, pero bueno, a mí siempre me ha gustado comunicarme con la gente. Yo siempre he sido partidario de las redes sociales. Yo decía que las redes sociales, Twitter, Facebook, bueno, pues todas aquellas en las que tú estás en contacto con los espectadores o con el oyente o con el lector, era bueno, porque a veces los periodistas pecamos de creernos que podemos criticar a todo el mundo, pero que no se nos puede criticar a nosotros. Hablamos muchas veces desde un pedestal, ¿no? Y a veces nos miramos poco el ombligo. Hablo generalmente, no hablo de forma particular. Hay gente, seguro, compañeros que sí se miran el ombligo desde hace muchísimo tiempo, pero yo creo que un mal de lo que tenemos es ese, que a veces no nos miramos el ombligo. Y entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea Twitter, Facebook, nos ha servido para que también la demás gente nos pueda criticar y que nos demos cuenta de que podemos estar equivocados en muchas cosas, ¿no? Y entonces Twitch me pareció todavía más cercano que Twitter, porque Twitter sí es verdad que hay mucho hater, hay mucho, como yo digo, mucho reprimido, que antes iba a los campos de fútbol para insultar al árbitro y sacar esa represión que llevaban dentro, y ahora a veces se utilizan Twitter para también sacar esos complejos que tienen, ¿no? Y yo creo que Twitch es una red social como más agradable, en la que tienes la oportunidad, el que está en el otro lado, de hablar contigo directamente y tú también contestarles directamente. Y bueno, pues me pareció que era una forma de comunicar más, muy atractiva, que además era muy cómoda porque lo puedes hacer desde casa. Si es verdad que tienes que cambiar algunas cosas, pues si el ordenador no te sirve, cualquier ordenador, a lo mejor no te sirve si quieres tener una calidad mínima, pues cualquier micrófono, no te sirve cualquier cámara, pero bueno, eso también al final es un tema de inversión, que como yo digo, es una inversión en la que te ayudan la gente que te suscribe al canal y que te está siguiendo pues a lo largo de todos los días, ¿no?
Ciro, ¿por qué eres periodista?
Pues porque era mi sueño, porque desde muy pequeño y desde que tengo 11 o 12 años siempre quise ser periodista. Yo siempre digo que soy un privilegiado. Yo creo que no hay mayor privilegio para una persona que poder vivir de lo que sería tu hobby. Y yo desde que tenía 12, 13 años quería ser periodista y además periodista deportivo. Siempre cuento una anécdota. En esas cenas que haces pues 20, 25, 30, 40 años después con la gente que ha ido a clase, pues cuando, en mi caso, cuando hacía bachiller primero elemental y después bachiller superior, me acuerdo que en una de las primeras cenas un compañero me dijo: Ciro, es que tú solo podías ser periodista porque eras el único de la clase con 12 años que venías con un periódico deportivo debajo del brazo. Entonces, bueno, pues soy periodista porque nunca he pensado en ser otra cosa que no ser esto. O sea que...
¿Y cuál fue tu primer contacto con un medio de comunicación?
Yo creo que fue con 21, 22 años, de una forma casual. Yo siempre digo que a la gente que me pida algún consejo, que estudia periodismo, bueno, que no se desanime cuando a las primeras de cambio no te sale bien o entregas un currículum y ni lo miran, que hay que insistir, que esto es cuestión de suerte, que a lo mejor tú eres muy brillante en la carrera, pero después te quedas en el camino. Entonces ni tienes que subirte a los altares si tienes unas medias de sobresaliente en la carrera, ni tienes tampoco que desmoralizarte porque la carrera la lleves a trancas y barrancas, porque al final va a ser el que trabajes en el medio va a ser un tema, además de que tengas un nivel y que tengas unas virtudes, también va a ser un tema de suerte, de casualidad, de contactos que puedas tener, de insistencia, y bueno, yo creo que ahí está un poco la clave. Yo empecé de forma casual en un periódico que se llamaba Dicen, de Barcelona. Había en Barcelona, antes de que existiera el Sport, también existían dos periódicos deportivos. Uno era el Mundo Deportivo, que es el histórico, y otro era el periódico Dicen, que era un periódico de tarde. Entonces, ese era el periódico, además, que yo llevaba debajo del brazo cuando iba al colegio. Y casualmente, pues bueno, un día yo trabajaba en un colegio, además de estudiar periodismo en Bellaterra, un día estaba desayunando, estaba haciendo un receso en el colegio donde trabajaba de bibliotecario, y vino un jugador de balonmano que había jugado conmigo, o yo había jugado con él, porque el bueno era él. Él estaba en el Barça juvenil, creo, o ya en el Barça senior, y me dijo: oye, están buscando una persona para escribir de balonmano en el periódico Dicen. ¿Y te interesa? Digo, joder, pues sí, me interesa, creo que me interesa. Entonces nada, me presenté, oye, pues preséntate, me presenté allí y me dijeron, vale, pues nada, quédate, escribe. Ya ese mismo día yo creo que me hicieron escribir una noticia y ahí empezó todo.
Uno de, bueno, de las muchas entrevistas que te han hecho últimamente, Siro, siempre ha señalado como años muy felices los años del Real Club Deportivo de La Coruña. Haciendo un poco memoria, yendo un poco cronológicamente, es un momento también muy importante para ti en tu carrera, esos años dorados del Depor. Me gustaría preguntarte por el Deportivo de La Coruña en sí y por el momento que se vive, porque sé que has hablado recientemente con Augusto César Lendoiro, con mucha melancolía y echando la vista mucho hacia atrás, y yo me imagino que haciendo recuerdo periodístico y personal de aquello y viendo cómo está ahora mismo el Deportivo de La Coruña, uno siente sobre todo eso, mucha nostalgia, ¿no?
Sí, mucha nostalgia. Fue uno de los momentos bonitos de mi profesión. A ver, la verdad es que vivir un título de liga en un club como el Deportivo de La Coruña, que ni en los mejores sueños podías pensar que eso podía suceder, pues hace 30 años o 35 o 40 años, era el equipo ascensor. Entonces, yo siempre también he dicho que sería bueno para los periodistas que nos situemos al otro lado de la barrera, porque a lo mejor valoramos más y somos más justos en la crítica cuando tenemos que juzgar el trabajo de los directivos, de los entrenadores, de los jugadores. Sí se vive con nostalgia, claro, es que aquello es irrepetible. Mucha gente dice, hombre, sí, pero fue a cambio de casi llevar al borde de la desaparición al Deportivo de la Coruña. Y yo estoy convencido que si haces una encuesta entre todos los aficionados que vivieron esos momentos, firmarían que aunque el Depor hubiera desaparecido, que no es el caso, que no ha desaparecido, firmarían volver a repetir esos 20 años, porque han sido 20 años para la afición del Depor maravillosos. O sea, que un club de una ciudad de 250.000 habitantes pueda estar codeándose con los mejores equipos de Europa, que sea capaz de ganar en Múnich, que sea capaz de ganar en Manchester, que sea capaz de ganar al Paris Saint-Germain, que los hitos, que llegue a la semifinal de la Champions, que gane una liga, que gane dos, bueno, es que eso es irrepetible. Y como yo siempre digo, y lo hablaba hace unos días con Augusto César Lendoiro, que nos quiten lo bailado. A punto de desaparecer han estado muchos clubes y algunos han desaparecido y se han refundado, como es el Málaga, yo qué sé, el Almería, el Hércules de Alicante, bueno, tantos y tantos equipos, el Logroñés, que tuvieron que reinventarse y que no han tenido la posibilidad y no han disfrutado lo que ha disfrutado la afición del Deportivo de La Coruña durante, repito, esos 20 años. ¿Que ahora hay que empezar de cero? Bueno, pues habrá que empezar de cero, pero lo que se ha disfrutado ya no te lo quita nadie, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues a construir otro Depor del futuro va a ser prácticamente imposible repetir lo que se vivió en esa época, pero yo creo que valió la pena estar allí, vivirlo in situ, estar dentro, disfrutarlo. Yo siempre también cuento otra anécdota. A mí me llega la oferta de Telemadrid para venirme de jefe de deportes aquí a Madrid un mes y medio antes de acabar la liga del 2000, cuando se proclama campeón el Depor. Y la única condición que puse, más que el tema económico, fue que sin condición sine qua non, si no, no hubiera venido, era acabar la temporada con el Deportivo de La Coruña. Primero, porque nadie es insustituible, pero en aquel momento era un problema que el Depor era un club muy familiar y tenías que hacer un poco de todo, ¿no? Y evidentemente era una puñeta el irme faltando un mes y medio, pero sobre todo era porque yo quería disfrutar de la posibilidad de ver al Depor campeón después de sufrir lo del año 94, lo de 6 años antes de que un puñetero penalti fallado por Jukić impidió que el Depor fuera campeón de liga.
Después de eso, como bien dice Siro, llega el momento de Telemadrid y llega un poco yo creo que en tu carrera un cambio hacia una posición más desde el punto de vista del Real Madrid, ¿no? Hacia una perspectiva más madridista. ¿En algún momento te dio miedo posicionarte del lado del Real Madrid?
No, porque es que yo soy del Madrid desde pequeño. O sea, es que yo desde que tengo uso de razón, desde los 7, 8, 9 años, yo soy del Madrid. O sea, siempre he sido del Madrid porque, aunque me crié en Barcelona, pero yo a Barcelona llego con 10 años y siempre digo que los... niños nos hacemos, o las niñas nos hacemos de un equipo pues a los 6, 7, 8 años. Entonces yo ya llegué vacunado, como digo yo muchas veces. No me costó, o sea, a mí me pareció, cuando hablan y menosprecian el periodismo de bufanda porque reconozcas de qué equipo es curioso que hablen del periodismo de bufanda a partir de que hay gente como yo que nos declaramos abiertamente del Real Madrid, pero no se hablaba de periodismo de bufanda cuando José Ramón de la Morena, por ejemplo, decía que era del Atlético de Madrid, o cuando una gran parte del periodismo catalán, yo, mis compañeros y amigos periodistas de Barcelona, nunca escondieron que eran del Barcelona y no eran del Español, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, no me costó, me parece más sincero el abrirte y decir, oye, pues sí, yo soy del Madrid, y que sepáis que cuando opine puedo ser subjetivamente influenciado en mi opinión porque soy madridista, pero yo creo que es una forma también de trasladarle al espectador o al lector o al oyente, bueno, pues que tu postura y que tu opinión, bueno, pues puede estar un poco influenciada por eso, pero creo que es mucho más sincero que decir yo no soy de ningún equipo, pero después cuando hablas eres igual de subjetivo que yo, que he declarado abiertamente que soy del Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una postura como más honesta de cara al espectador, al oyente y al lector, el decir de qué equipo soy. Después, como jefe de deportes de Telemadrid, intenté ser lo más justo posible con todos. O sea, y intenté tratar, y de hecho yo tuve y tengo muy buena relación con la gente del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil, y en aquella época que yo era jefe de deportes, con Jesús Gil, yo siempre digo que nos trató exquisitamente, que nos trató maravillosamente, que cuando le pedimos para hacer una entrevista siempre estaba a nuestra disposición. El Atlético de Madrid se comportó con Telemadrid como no podía ser mejor, y el Madrid igual, el Getafe, es decir, que bueno, después lo que intenté eso, que es ser justo, o sea, dentro de que mis preferencias y mis colores son y mis sentimientos son madridistas, intenté en la labor que tenía que desarrollar como jefe de deportes ser equitativo y tratar a todo el mundo igual.
¿Te parece que hay gente que piensa que por ser del Real Madrid o que trata al Real Madrid de una manera diferente, Siro? Porque yo tengo muchas veces la sensación de que haga lo que haga el Real Madrid, muchas veces está mal, y creo que a veces no se es justo del todo con el Real Madrid. Hay muchas voces, creo que demasiadas en ocasiones, voces críticas con el Real Madrid.
¿Sabes qué pasa? Que yo muchas veces lo digo en broma, pero también en serio. Yo creo que hay compañeros de profesión que creen que son más independientes si critican al Madrid. Y no se es más independiente por criticar al Madrid. O sea, independiente lo eres indistintamente de que seas de un equipo o de otro. O sea, yo siempre digo, yo no creo en la objetividad. No existe. O sea, todos somos subjetivos. Siempre nos vamos a dejar llevar por un sentimiento. Positivo o negativo. Entonces, desde el momento que cuando tú opinas te dejas llevar por un sentimiento, porque alguien te cae mejor, porque alguien te cae peor, porque alguien te trató bien en una entrevista, porque alguien te trató mal en una entrevista, ya al final eso, aunque unos seamos más exagerados que otros, o unos seamos más pasionales que otros y nos dejemos llevar más por ese sentimiento, pero una pizca de sentimiento va a haber en tu opinión. Y en el caso del Madrid, es verdad, parece que la independencia la marca el criticar al Madrid. Y el Madrid merece crítica muchas veces, pero merece elogio también otras muchas. Y la dimensión que se le da a los errores que pueda cometer el Madrid comparado con los errores que pueden cometer otros, es que no hay color. Entonces, yo al final, la conclusión a la que he llegado, el por qué, pues lo que te decía al principio, creo que hay compañeros que piensan que son más independientes o pueden trasladar un poquito más de objetividad si critican al Madrid. Bueno, es algo que no entiendo, pero supongo que es la dimensión también del Madrid, y a lo mejor también influye, si estamos otra vez en lo de la objetividad y la subjetividad, pues bueno, pues que caiga mejor o peor Florentino Pérez, que caiga mejor o peor pues los éxitos del Real Madrid, todo eso también hay que meterlo en el saco cuando tú opinas.
Ya en frío y habiendo pasado los meses, Siro, haciendo una reflexión y viendo el otro día a Zinedine Zidane en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, ¿qué valoración hace alguien desde el punto de vista de los medios de comunicación, incluso también desde el punto de vista del madridista, de la salida de Zidane del Real Madrid?
A ver, fue una salida que decidió el propio Zinedine Zidane. Cambió un poco el paso de todos, la carta que él hace de despedida, criticando bastante abiertamente a Florentino Pérez. No está muy de acuerdo esa despedida y esa carta con la imagen que siempre ha trasladado Zinedine Zidane. La lectura que hago, bueno, pues que él se fue dolido, que él no se sintió arropado en momentos que pudieron ser difíciles para él. Yo creo que se equivoca. Creo que la mayor muestra de que el club sí confiaba en él es que lo mantuvo por encima de los resultados. ¿Que pudo existir duda en el Madrid en algún momento de la temporada pasada? Seguro, pero es que esa es ley del fútbol. Zinedine Zidane tampoco se puede extrañar de que en algún momento Florentino Pérez pudiera dudar de su continuidad o no, dada la situación que estaba atravesando el Madrid. Es que no olvidemos que hubo un momento que el Madrid estaba prácticamente fuera de la Champions, pero es que incluso estaba en riesgo la posibilidad de seguir en Europa, ya no estar en Champions, sino de seguir en Europa. Y a pesar de eso, con las dudas que se pudieron generar en torno a Zinedine Zidane, el club siguió apostando por él. Y lo mantuvo hasta final de temporada. Y el club hubiera estado dispuesto y le hubiera gustado que Zinedine Zidane siguiera como entrenador del Real Madrid y cumpliera el contrato que tenía con el equipo madridista. Entonces, bueno, yo creo que ahí Zinedine Zidane llegó, creo que a una conclusión a lo mejor un poco equivocada, ¿no? Que él estaba por encima del bien y del mal y que no se le podía criticar y que no podía ponerse en duda. Bueno, es verdad que sobre el tapete están las Champions que se han ganado con él, los trofeos que se han ganado, pero vuelvo otra vez a insistir, es fútbol. Y creo que el que el otro día estuviera presenciando el partido, en el encuentro que se juega en el Santiago Bernabéu, digo, yo creo que eso es bueno, yo nunca he dudado, ni la afición creo que tiene que dudar, de que es un madridista de los pies a la cabeza, que siente el Madrid como el primero, y que es lógico para mí que estuviera el otro día, si está en Madrid, ¿por qué no va a ir a un palco del Bernabéu y ver las evoluciones de su equipo? Porque independientemente de que él se haya marchado de entrenador, yo de lo que estoy convencido, como decía hace un momento, es que es un madridista como puedo ser yo, como puede ser Florentino o como puede ser cualquier aficionado desde el primero hasta el último.
Voy a decir un nombre y a partir de aquí, Siro, lo que se te venga a la cabeza lo puedes decir. Sergio Ramos.
Un mito del madridismo que a veces no midió el poder que podía tener dentro y fuera del vestuario.
¿Cuánto de cerca ha estado realmente de fichar Mbappé? ¿Tú te has visto en el Estadio Santiago Bernabéu cubriendo la presentación de Mbappé?
Sí, sí, yo me he visto. Igual no en el Santiago Bernabéu cubriéndola, pero sí desde Twitch haciendo la presentación y haciendo el directo de esa presentación. Yo estaba convencido, pero y lo explicaba a la gente, que alguno pues me decía, pero si tú dijiste que al 95% iba a venir. Y a ver, también había un poquito de exageración en el tema, ¿no? Pero estaba convencido, sobre todo. Todos hemos tenido información de que el Madrid iba a ir sí o sí a por Mbappé este verano, y eso se cumplió. Y cuando estuve ya más convencido de que podía llegar, hablamos incluso, es otra información que dimos todos, que la cosa no iba a ser rápida, que se iba a alargar, que hasta finales del mes de agosto no se iba a llegar a un acuerdo o a una negativa del Paris Saint-Germain. Pero cuando salió Leonardo y reconoce que hay una oferta del Real Madrid, cuando el propio Leonardo, no sé si no fueron palabras textuales, pero sí insinuó que efectivamente el jugador se quería ir al Real Madrid, y yo creo que ahí se abrió una ventana que nunca se había abierto, que es la posibilidad de negociar por parte del Paris Saint-Germain. Y cuando alguien como el Paris Saint-Germain, como una entidad como el Paris Saint-Germain, se abre a la posibilidad de negociar cuando nunca lo había hecho, es que está dispuesto a vender. Y que ese jugador tiene precio. O sea, valdrá X o X más 1, pero tiene precio. Lo sorprendente es que, al final, el precio que puso el Madrid que mejoró la oferta en dos ocasiones, no fuera suficiente para el Paris Saint-Germain. Con lo cual, a la conclusión que llegué es que yo estaba equivocado, que a pesar de lo declarado por Leonardo, a pesar de lo que yo pensé después de esa aparición pública de Leonardo, el Paris Saint-Germain nunca estuvo dispuesto. Pero a tu pregunta, ¿por qué estaba tan convencido? Pues porque vi que el Paris Saint-Germain quería negociar, y si quería negociar es que estaba dispuesto a vender, porque veía que el jugador no iba a ceder ni un ápice y que el año siguiente se iba a ir gratis.
Me quedan tres nombres propios por los que preguntarte. El primero de ellos es Gerard Piqué. Hay muchas veces en tus directos de Twitch que hay muchos madridistas que les sorprende que ahora tengas buena relación con Piqué. ¿Por qué esa buena relación? ¿De dónde nace? ¿Y cómo es el, no sé, Piqué amigo, no el Piqué culé y rival y enemigo?
A mí Piqué siempre me ha, la gente que me ha seguido de los programas que he estado, yo he sido bastante defensor de Piqué. Me recuerdo cuando mucha gente lo increpaba por el tema de que si es un independentista, que yo siempre he defendido esa postura de Piqué, decir, bueno, primero nunca ha dicho si es independentista o no. Él ha defendido una postura que es que cree que el pueblo tiene derecho a expresarse y a votar. Eso sí es verdad, pero yo también, por ejemplo, pienso que eso se tendría que hacer o que se, en su día se hará, de que la gente pueda expresarse por medio de una votación. No estoy de acuerdo con lo que se hizo de pues aquel paripé de votación que nunca se tuvo que llevar a cabo, pero yo creo que el pueblo tiene derecho a expresarse. Y en ese sentido yo siempre he defendido a Gerard Piqué. Pero lo he defendido también en otros aspectos. O sea, incluso cuando enseñó la mano. Porque yo siempre decía lo mismo. Es que si yo fuera jugador del Madrid, voy al Camp Nou y le meto 6 al Barça, igual no me saco la mano. Igual me saco otra cosa en medio del campo, claro. O sea, entonces siempre me ha parecido un tipo extrovertido, alegre, divertido. Me fastidiaba. Joder, claro, cuando nos ganaban 2-6, pues me fastidiaba. Y cuando me sacaba la mano también me fastidiaba, pero que entendía que era, bueno, pues un vacile que propio de la rivalidad y que mientras no sobrepasara. Es verdad que en algún momento, pues cuando tú eres muy bromista, hay algún momento que no mides la broma. Y, por ejemplo, yo critiqué a Piqué cuando lo de Arbeloa, cuando lo del Cono y tal, porque además me encontraba también en una situación de que Arbeloa es amigo mío y yo le tengo mucho aprecio a Álvaro Arbeloa y a su familia, ¿no? Entonces me molestó que Gerard menospreciara a un compañero y seguro que ese día lo critiqué, ¿no? Pero después en general es un tío que siempre me había caído bien. Y cuando lo conocí en Por Aventura, yo no puedo decir que sea amigo, pero tenemos buen rollo. Cuando lo conocí en Por Aventura hace unos meses, pues me confirmó un poco la idea que yo ya tenía de Gerard, ¿no? Que es un tío joven, con 34 años, alegre, divertido, que le gusta la coña, que le gusta la broma, que cuando tiene que trabajar y ponerse en el campo el mono de faeno, defiende como nadie a su club, al Barça. Pero después cuando hay que divertirse se divierte y no ve enemigo, para él son rivales, o sea, no, y entonces tiene el mismo pensamiento que yo. Para mí la gente del Barça, entre otras cosas porque mi hijo, joder, es del Barça, o sea, ¿cómo voy a ver yo a la gente del Barça como enemigos? No, veo como rivales, a los que les puedo vacilar cuando ganamos y llamo a mis amigos y si les hemos ganado 4-0, pues les vacilo toda la semana, y cuando perdemos agacho la cabeza y aguanto el tirón, ¿no? Entonces, me parece un tío muy normal, muy muy majete en el trato, muy 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 asequible, muy 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 divertido. Y después hay gente que cercana a él que está trabajando con él, que son amigos míos, y me han dicho que es un fenómeno, como a la hora de ponerse los codos en su empresa en Cosmos, es un crack. O sea, no tiene horas para poder estar ahí en el despacho. A veces me cuentan que sale del entrenamiento y se va al despacho, come allí y está dándole al coco para ver qué cosas se podrían hacer. Es decir, que no es fruto de la casualidad el éxito empresarial que está teniendo. O sea, el éxito se trabaja, y en eso Gerard se ve que es un número uno también. Entonces, nada, ¿por qué esa relación? Pues porque me cae bien. Y yo creo que a él, hemos sintonizado, yo creo que a él también le caigo bien, con lo cual fenomenal.
¿Qué es Florentino Pérez en la historia del Real Madrid?
Pues A la altura de Santiago Bernabéu, creo que con eso ya lo decimos todo. Creo que si hay dos presidentes que han hecho al Madrid más grande de lo que ya era, es Santiago Bernabéu y Florentino Pérez. Además, Florentino, yo creo que él ha tenido en Santiago Bernabéu un poco su maestro, ¿no? Su guía, en quién se tenía que fijar, ¿no? Y yo creo que lo ha conseguido. ¿Que ha cometido errores? Pues ¿quién no comete errores? Pero es que, claro, en la balanza son tantos los éxitos y tantas las cosas buenas que ha hecho, que los pequeños errores que haya cometido se quedan en nada, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado, la cambió Santiago Bernabéu, la historia del Real Madrid, la cambió Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano, y yo creo que con Florentino Pérez también hay un antes y un después. Sin olvidarme de Lorenzo Sanz, del presidente, que es verdad que ganar la séptima significó mucho, y creo que fue maravilloso el homenaje que le hizo el Real Madrid a Lorenzo Sanz, porque es verdad que pasamos del blanco y negro al color con esa sexta y esa séptima y esa octava después, pero Florentino Pérez es que le cambió y está cambiando la historia del Madrid. Bernabéu hizo el Santiago Bernabéu y Florentino va a hacer el nuevo Bernabéu, que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que puede significar económicamente para el club.
Y la última, nunca te has escondido a la hora de hablar de Pedrerol en tu Twitch y en las intervenciones que has hecho, con lo cual me siento libre para preguntarte por ello. Tampoco voy a ahondar más porque creo que ya has dejado clara la postura, pero sí me gustaría saber si en algún momento podría haber una conversación para de alguna manera limar algún tipo de aspereza o reconducir una relación de antaño o tener una conversación telefónica, si eso podría darse.
Estuvimos cerca de que se produjera, porque antes de la pandemia falleció la madre de Josep Pedrerol y yo le mandé un mensaje acompañándolo en el sentimiento, y después durante la pandemia, cuando mi mujer estuvo ingresada, que tuvo coronavirus y tuvo que estar una semana ingresada, pues se preocupó por ella, me mandó varios mensajes. No llegamos nunca, me parece, a hablar por teléfono, pero sí me mandó algunos mensajes y yo se los agradecí mucho. Y bueno, la baraja se rompió en una entrevista con Ibai, en la que, bueno, sobre todo dijo una cosa que me molestó mucho y entonces a lo mejor tenía que haber contado yo hasta 10 o hasta 20, no lo sé, pero soy como soy. Tengo la pasión a veces es buena y es mala si no la sabes controlar. Y bueno, dijo dos cosas que eran inexactas. Una, que es una bobada, que es que yo me había ido a Mediaset porque quería hacer reportajes y tal. No he hecho ni un reportaje. En los 3 o 4 años que estuve en Mediaset no he hecho ni un reportaje, porque si quisiera hacer reportajes no hacía falta que me hubiera ido, los hubiera podido hacer en el Chiringuito. Pero después lo que un poco me hizo saltar a la palestra fue que me acusó sin nombrarme, pero venía hilado con la pregunta que Ibai le había hecho sobre mí, como que yo no había sido solidario, que había gente que se había sacrificado en ese momento por el programa y por el grupo, y que un poco daba a entender que yo no había sido solidario y que poco menos que me había tirado del barco en un momento complicado. Y ahí es donde me parece que no podía callarme, no podía silenciarlo, porque venía también de hace 7 años, cuando me voy, pues se trasladó también esa imagen, también muy sutilmente, con palabras utilizadas con mucha inteligencia, pues bueno, pues que yo era un poco un traidor, de que yo me había ido pues por dinero, también faltando un poco a la solidaridad, al compañerismo, y como llovía sobre mojado, pues tuve que dejar las cosas en su sitio. Por eso creo que ahora ya es difícil, que yo no me considero rencoroso, creo que no lo soy. Soy, todo el mundo creo que tenemos una pizca de rencor, pero al cabo de un tiempo, a mí normalmente se me olvidan las cosas. Yo es que hay veces que me he encontrado con gente que a lo mejor hemos estado distanciados y no recuerdo ni por qué hemos estado distanciados, qué fue la chispa que encendió ese fuego. Entonces, por eso que me considero que no soy rencoroso, porque si fuera rencoroso lo tendría que grabar y sabría por qué con esa persona había tenido yo un problema, ¿no? Entonces, pero creo que es difícil, que no, no, yo, además, Yo vivo muy bien, muy tranquilo. Yo tengo mis amigos, afortunadamente me sobran los amigos que tengo, tanto en la profesión como fuera de la profesión. A nivel de trabajo, tres cuartos de lo mismo, entonces yo creo que va a ser difícil. Él no me necesita a mí y yo tampoco lo necesito a él, ni profesionalmente ni personalmente.
Pues Siro, que muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, que te vemos en Twitch, te vamos a escuchar con Quintana, también te escuchamos en el partidazo de COPE y de Radio Marca, y que, sinceramente lo digo, creo que un periodista que lleva toda la vida en la profesión y lleva 40 años de profesión sea capaz de ser uno de los abanderados de la nueva generación de los medios de comunicación, dice mucho del mérito que tiene, y te agradezco mucho este rato de charla en Radio Marca.
Nada, os lo agradezco a vosotros y nada, simplemente que Twitch yo creo que es una ventana, no es el enemigo, sino que es una ventana y sobre todo para gente como vosotros, los jóvenes que ya habéis empezado un camino, pero que todavía tenéis un camino muy largo por desarrollar, vais a tener un medio de comunicación más, y para la gente que todavía está estudiando o que piensa en hacer periodismo, que sepa que, bueno, que se están abriendo nuevas vías y que Twitch es una vía de comunicación más para mostrar las muchas virtudes que seguro que tiene la gente que está estudiando ahora y la gente que habéis empezado ya hace unos años a hacer vuestro camino en la profesión.
Gracias, Siro.
Gracias a vosotros.
Seguimos en este marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
We could all use a real vacation right about now. Lucky for us, Princess Cruises has a port right here in SF. Starting at $99 per day, Princess can take you to the beaches of Mexico, the tropics of Hawaii, the glaciers of Alaska, or along the California coast. That's right, just $99 per day. Set sail with California's cruise line. Call 1-800-PRINCESS, visit princess.com, or contact your travel advisor today. Terms and restrictions apply. Promotional pricing ends November 30th, 2021. Ships are Bermudan and British Registry. Before booking, consult the CDC website at www.cdc.gov.
Hi, I'm Domingo, store director from the Menlo Park Safeway. Are you ready for a road trip? You can save on gas by shopping at Safeway. It's easy. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon, just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or Safeway.com for details. This is Domingo from the Menlo Park Safeway, and we'll see you soon.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
En nada estoy en el Palau, que me va a pedir paso Raúl Fuentes, con protagonista del Barça de baloncesto. Antes, última hora en el Club Atlético de Madrid, convocatoria con noticia, Inua Sánchez.
¿Qué tal, Parra? Pues sí, así es, porque a la baja ya conocida de Tomás Lemar, que sabemos que no tiene rotura, pero que se perderá los tres próximos partidos, se une la baja de Coque. El capitán no estará mañana en el partido contra el Athletic de Bilbao. Se retiró con molestias del partido de Champions contra el Oporto de este miércoles. Ayer hubo sesión de recuperación suave y hoy no se ha entrenado en el equipo, en la sesión vespertina que ha tenido lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda. Así que el Cholo Simeone no podrá contar con Tomás Lemar ni tampoco con su capitán, con Coque.
Pues esa es la noticia. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Parra.
Y también comunicado de la Liga, en el que Javier Tebas dice: los tres clubes dejan en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes. Al Real Madrid en los últimos años le han sido desestimadas más de 20 resoluciones judiciales contra la Liga. Esa es la declaración del organismo que preside Javier Tebas. Creo que ya está Rulo por ahí. Hola, Rulo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues efectivamente, ¿eh? Nos encontramos aquí en el Palau Blaugrana, en la casa del actual campeón de la Liga ACB, donde, como bien comentas, el sábado, mañana, arranca una nueva edición, la 21-22. El Barça de José Cavicius lo hará el domingo, aquí en casa, con público, a las 12:30, ante UCAM Murcia. Y aquí nos encontramos, ya recién duchado, tras finalizar su entrenamiento de hoy, a uno de los grandes protagonistas de esta plantilla y que a buen seguro va a tener minutos importantes a lo largo de este curso. Nos referimos al alero escolta catalán Sergi Martínez. Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien. Bueno, semana de recapacitar, de aprender de los errores. Pero bueno, ha sido semana ya para prepararnos para el primer partido que jugamos contra Murcia, que es un equipo que siempre juega muy físico, siempre tiene este estilo de juego, pues bueno, que es muy agresivo y tiene muy buenos jugadores. Y nada, hemos estado preparando toda la semana, entrenando tácticamente lo que nos ha dicho el coach.
Decía yo ahora, Sergi, que empezáis con público. Esta es una de las novedades, ¿no? Tú el año pasado estabas ya en la primera plantilla, jugabais sin público. Para ti será algo nuevo, aunque ya en Tenerife y en Manresa también lo pudisteis comprobar. ¿Cómo te esperas que sea esta temporada, por ejemplo, aquí en el Palau, con público?
Bueno, espero que el Palau esté lleno, la capacidad que se pueda, pero bueno, un Palau lleno siempre es muy bonito, muy emotivo jugar con el público, porque el año pasado sí que, la temporada pasada sí que se notaba que hacía falta al público y se echaba mucho de menos. Y bueno, poder jugar ya el primer partido de liga con el Palau lleno para nosotros es muy, muy, muy bonito y nos va a dar seguramente ese plus de motivación, ese plus de que la gente esté con nosotros para sacar el partido.
Y sobre todo en noches europeas de Euroliga, ¿no? Tú sabes lo que seguramente llevas muchísimos años aquí formándote en la cantera blaugrana, has venido de aficionado a ver aquí partidos de Euroliga, de ACB. Uno se imagina estar ahí abajo en el parquet con todo ello, y es que prácticamente es imposible que se escape la victoria con un Palau así.
Exacto, es lo que has dicho tú. Yo desde bien pequeño que vengo al Palau siempre he visto el ambiente este, decir, wow, cómo me gustaría estar ahí en el parquet. Y bueno, pues al final, pues una cosa que ni te lo piensas acaba siendo realidad, y tengo la suerte, la posibilidad de este año poder jugar con el Palau, con gente.
Esta es tu segunda temporada, digamos, con José Cavicius, con tus nuevos compañeros. No sé si la pasada te la tomaste un poco de aprendizaje, de recién aterrizado al equipo. Tú personalmente, ¿qué esperas para este año? No sé si te ha dado alguna que otra directriz diferente, Saras, con respecto al año pasado. ¿Qué es lo que esperas tú?
Sí, bueno, siempre hay tiempo para aprender, o sea el año que sea, siempre seguramente voy a aprender algo nuevo. Pero el primer año fue un poquito duro porque, bueno, pasar al primer equipo del Barça estando en las categorías, hay un paso bastante grande, pero bueno, al final te acabas adaptando, te acabas ajustando y nada, Sara, es lo que has dicho tú, me ha dicho más que lo mismo de siempre, que sea un jugador sólido, que aporte tanto en defensa como ataque y que siga currando y jugando duro como sea.
Esta semana hemos conocido la lesión de Alex Abrines, de hecho fue operado en el día de ayer, son 4 meses. No está Hanga, no está Claver, que se han ido tanto a Real Madrid como a Fútbol Club Barcelona. Claro, esa posición del 2-3, que es más o menos la que tú ocupas, ¿te ves con un rol más importante? Sobre todo, bueno, desgraciadamente tras la lesión de Abrines.
Sí, bueno, ha sido algo, una noticia muy mala para nosotros, porque Alex es un jugador muy importante para nosotros, y tanto fuera como dentro de la pista. Pero bueno, al final tenemos que ser nosotros, tenemos que salir hacia adelante, y tanto como yo, como cualquier otro jugador que tenga que cubrir la posición de Alex, pues lo vamos a hacer, es lo que nos toca.
¿Qué tal los nuevos, por cierto? Sanli, Nigel Hayes, La Provítola, Rocas, que es un joven valor que lo conoce Saras de su época en el Zalgiris. Parece que la adaptación es rápida y buena.
Sí. Muy buena gente, muy profesionales, tanto dentro como fuera de la pista. Y creo que se han adaptado muy, muy bien y muy rápido. Creo que también los que llevamos ya una temporada con Saras ya sabemos cómo funciona y también los hemos ayudado a integrarse. Sí que bien, tanto Nigel como Rocas ya venían de, ya habían estado con Sara, saben un poco lo que pide, lo que nos pide para estar jugando, y creo que nos han adaptado muy bien.
¿De Saras se aprende algo cada día?
Sí. Todos los días, lo que te digo, todos los días se aprende algo, ya sea para bien o para mal. O sea, al final, si te equivocas en algo, estás aprendiendo. No, es lo que te digo, nunca dejas de aprender.
Porque, bueno, realmente es uno de los técnicos más importantes a nivel europeo. De hecho, la temporada ha arrancado un poco similar a la anterior, con, bueno, sendas derrotas en las finales de Supercopa y de Liga Catalana. El año pasado fue muy bueno con la Liga CB, con la Copa del Rey, os quedasteis a 5 minutos de esa final de la Euroliga. ¿Te has visto muchas veces, por cierto, esa final o,
sí,
o no?
Toca ser autocríticos y mirar lo que hemos hecho mal, pero tengo que decir que cada vez que veo, pues, esas finales, por lo menos a mí me duele ver que no hemos acabado de sacar bien esos partidos. Pero bueno, es lo que te digo, hay que ser autocríticos. Al final tenemos que seguir hacia adelante. Ahora ya comienza la temporada, la Liga ACB, y tenemos que ya pensar en el siguiente partido.
¿La ACB cómo la ves? Porque, bueno, tenéis esa presión, ¿no? Ese cartel de favorito. Está el Real Madrid, que también ha cambiado bastante su plantilla. Valencia se ha reforzado. Veremos Baskonia, que también es un equipo con bastantes caras nuevas y que siempre está ahí, Unicaja, en fin. ¿Cómo percibes que será la temporada que arranca mañana, Sergi?
La Liga ACB es una liga muy competitiva, con grandes equipos y grandes estrellas, y tendremos que ir partido a partido para ver que todo va bien. Y es lo que te digo, no me gusta dar pronósticos tampoco, me gusta que todo se haga en hechos reales, que el trabajo se haga bien y que te digo, ir a partido y sacar pues todo hacia adelante.
Uh-huh. También has tenido un verano entretenido en este sentido. Fuiste, preseleccionado con la selección española, aunque finalmente, bueno, pues no pudiste ir a Tokio. De toda esa experiencia con esos cracks que seguramente cuando eras muy pequeñito los veías, a Pau con Memphis, a Mark también, ¿qué es lo que te llevas de todo aquello?
Pues sobre todo la experiencia, ¿no? De haber podido compartir pista y vestuario con estas grandes estrellas del baloncesto español, para mí ha significado mucho. Es también un símbolo de motivación, de seguir luchando y seguir alcanzando mis sueños, pero es lo que te digo, no me esperaba, o sea, son cosas que cuando realmente llegan, por ejemplo, me avisan de que este verano voy a ir con la selección, no me lo acabo de creer. Pero bueno, es lo que dices tú, lo que más me quedo es con el momento de haber compartido pista con ellos, porque son grandes jugadores y, bueno, al final todo acaba y algunos se irán retirando y tal, y poder decir que he tenido la suerte, la oportunidad de haber compartido minutos en la pista con ellos, pues para mí es felicidad.
De hecho, con Pau ya coincidiste aquí el año pasado. La primera vez que entró en el vestuario, que entrenó con vosotros, ¿flipaste de alguna manera?
Sí. Sinceramente no sabía ni hablar. Y mira que él es catalán y le podía hablar en catalán perfectamente, no me salía a hablarle en ningún idioma. Pero bueno, al principio es un poco chocante porque es alguien... Es Don Pau Gasol.
Impone respeto.
Sí, y después ves que es una persona normal, súper buen tío. Es lo que te digo, al principio un poco impactado, pero después que lo conoces y ya pues hablas con él, ves que es una persona 10.
De hecho, ayer habló, dijo que todavía no tiene claro el tema de la retirada, dijo que si no se retira, que la única opción es el Barça. ¿Lo ves? ¿Te gustaría? No sé si has hablado con él.
No he hablado con él, lo único que he visto es que está mejorando el swing en el golf, pero... Pero Pau Gasol, yo creo que en este gran club será siempre bienvenido. O sea, que toda la gente seguramente pensará igual que yo. Y bienvenido sea. Esto ya es decisión suya, decisión del club, a ver qué pasa. pero seguramente que siempre será bienvenido Pau Gasol.
Pues ojalá para también el Barça, el baloncesto en general, que Pau Gasol todavía no se retire y que se le pueda ver en las canchas de baloncesto. Sergi Martínez, gracias por atender Radio Marca. Mucha suerte en esta nueva temporada. Vamos aquí, como siempre, a retransmitir todos los partidos de la Liga CB y de la Euroliga. Y nada, que haya mucha suerte y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues las palabras, Pablo, de Sergi Martínez, uno de los grandes protagonistas aquí en el Palau Blaugrana, justo en el parquet donde se acaba de entrenar el equipo. Domingo, 12:30, arranca el campeón en esta primera jornada de la Liga CB, que da su pistoletazo de salida mañana sábado. Una campaña vibrante y que la seguiremos aquí, por supuesto, en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hi, I'm Domingo, store director from the Menlo Park Safeway. Are you ready for a road trip? You can save on gas by shopping at Safeway. It's easy. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon, just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or Safeway.com for details. This is Domingo from the Menlo Park Safeway, and we'll see you soon.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio, que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, Pedri va a ser un crack, etcétera.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid, yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo, y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto, que la han buscado corriendo la pobre detrás de él, echando el bofe. Es impresentable lo de este chico, es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Nos plantamos ya en el verde de Abanca Balaído, nos plantamos ya en ese Cádiz, Celta de Vigo, en ese Celta de Vigo, Cádiz, recordamos formaciones iniciales, Ribeiro.
4 minutos quedan para que comience el partido, ahora mismo la gente con la bufanda al viento, cantando el himno del Real Club Celta, los dos equipos posando ante los fotógrafos. Los 22 protagonistas que ya están a punto de formar, como digo, el Celta, que sale hoy con Matías Dituro en portería, línea de cuatro para Hugo Mayo, Jason Murillo, José Fontán y Javi Galán por delante de la defensa. El de siempre, Renato Tapia, tres cuartos. Aquí hay novedad notable, se ha quedado en el banquillo. Bryce Méndez juega por la derecha Solari, por la izquierda Franco Cervi, de enganche Denis Suárez. Y arriba para los goles, Santi Mina, y también no falla la cita, Iago Aspas, el Cádiz de Cervera, que llega a Vigo con toda la intención del mundo para ejecutar bien su plan. Y de ahí la alineación, con Ledesma en portería, Fali, Víctor Chus y Barasdat Aroyan, el armenio, que forma también ese tribote en el eje de la zaga. Por la derecha Iza, por la izquierda el Pacha Espino, doble pivote con Bastida y Tomás Alarcón, a un costado Salvi, al otro el Choco Lozano, y en punta de ataque Rubén Sobrino.
Esos son los 22 protagonistas, esos son los 22 que eligen Cervera y el Chacho Coudé. Nosotros que buscamos el análisis. Porque ya están por aquí Alberto Benítez, compañero de Marca, y Borja Aranda. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Pablo?
Normalmente lo tenemos en lo que es la red de redes, valga la redundancia, del mundo Marca. Es nuestro jefe en todo esto. Hoy en su faceta, Alberto, de analista, de apasionado del Cádiz. Y me decías antes, fuera de micro, que es un once un poquito que no te lo esperabas mucho, ¿no? Sobre todo por la inclusión de un futbolista que no viene contando con minutos a las órdenes de Cervera.
Bueno, sí, yo creo que ni yo ni nadie, es un poco una revolución, ha hecho muchos cambios, 5 respecto al último partido contra la Real.
Mira, un segundo, Alberto, que está recibiendo una campeona olímpica, un homenaje, ¿verdad, Rafa?
Pues así es.
Paralímpica, perdón.
Efectivamente, estuvo en los Juegos Paralímpicos, medalla de oro en el triatlón, Susana Rodríguez Angacio, que ha hecho el saque de honor, que ha recibido un homenaje anterior también con los otros paralímpicos vigueses, así que homenajeada, medalla de oro en el triatlón, la viguesa. Y doctora, por cierto, Susana Rodríguez Gazzi.
Estabas en el uso de la palabra, Alberto.
Pues nada, sobre todo destacar el tribote que saca hoy Álvaro Cervera con el Cádiz, que eso sí que es novedad. Vuelve a apostar por Fari de medio centro defensivo, no defensa central, que es su posición natural, y juega titular Bastida, Álvaro Bastida, un chaval de Chiclana de la Frontera, que tiene 17 años, es internacional sub-18 con España, pero no lo hemos visto nunca de titular en el Cádiz. Jugó unos minutos la temporada pasada contra el Levante, en una de las últimas jornadas de Liga, recuerdo, pero hoy tiene un examen final.
Pues a ver cómo saca el examen y a ver si lo saca con nota o si no, ese tribote en el centro del campo del Cádiz. Borja Aranda, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, un placer.
¿Qué previa trazas tú del choque entre Celta de Vigo y Cádiz?
Bueno, pues es un duelo de necesitados. Uno que es el Cádiz, que viene de una racha inestable, el Celta, que viene de la goleada el otro día contra el Real Madrid. Hace un par de cambios el Chacho Coudet, vamos a ver si consigue hacer algún tipo de reacción en este equipo, que no termina de arrancar, aunque es verdad que ha empezado con un calendario complicado en este inicio de liga.
Son las 9 en punto casi ya de la tarde-noche en este marcador de Radio Marca. En el...